nos tenemos que quedar tranquilos después de esta decisión. Se lo vamos a preguntar a Héctor Polino de Consumidores Libres. Héctor, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal? Bueno, Héctor, estos días me imagino que esto ha sido consultado por todo el mundo. Bueno, y hoy con esta definición, ¿nos tenemos que quedar tranquilos, Héctor?
Bueno, tranquilos en el sentido que no vamos a ser los usuarios los que vamos a tener que pagar las diferencias surgidas por la devaluación del peso con respecto al dólar en relación al consumo de gas natural que hicimos desde el 1 de abril al 30 de septiembre, que se nos quería trasladar a los usuarios las diferencias de la devaluación en 24 cuotas a partir del 1 de enero del año próximo, con una tasa de interés. Esto además no tiene límites, con una tasa de interés que fije el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de crédito de acuerdo a el sistema francés. Ahora, esto era un absurdo porque el consumidor que había saldado su obligación con la empresa pagando la factura, no hay forma que se le vuelva a cobrar un extra sobre esa factura que quedó cancelada. No existe la retroactividad en esta materia, ni en el Código Civil y Comercial del país, ni en la Constitución Nacional, ni en los fallos de los distintos organismos judiciales. En consecuencia, si eso hubiese andado, si eso hubiera quedado, esa absurda, arbitraria, inconstitucional, confiscatoria resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, hubiera quedado sentado un precedente nefasto, funesto, porque mañana cualquier empresa, cualquier negocio, cualquier comercio, después de haber saldado una deuda por la compra de un determinado bien, por un determinado servicio, podían venir y decirnos, nos están debiendo un extra, un adicional, que por tal razón que no estuvo en la factura que usted canceló en tal fecha. Mayor inseguridad jurídica imposible, de modo que era un verdadero despropósito. Yo por eso le venía aconsejando, sugiriendo respetuosamente al Secretario de Energía de la Nación a que hiciera un curso acelerado de Derecho Administrativo en alguna universidad, para además saber que el gas es un servicio público esencial.
Claro.
Y que como tal, una de las características del servicio público es la universalidad. Y eso significa que tiene que llegar a la totalidad de los usuarios del país, independientemente de sus niveles de ingreso. Y si hubiese usuarios que por sus niveles de ingreso no estuviesen en condiciones de pagar el valor de la tarifa plena, el Estado tiene que subsidiar esa tarifa. Porque uno puede prescindir de ir al cine o al teatro, uno puede prescindir de salir de veraneo, uno puede prescindir de comprar pochoclos, pero no puede prescindir de utilizar agua potable, energía eléctrica, gas natural, transporte público de pasajeros, etcétera. De modo que las tarifas tienen que ser razonables, tienen que ser accesibles, y las ganancias de las empresas también tienen que ser razonables, porque una empresa de servicios públicos no es una empresa comercial cualquiera. Por eso es que el Estado califica una determinada actividad como servicio público. Y en realidad los servicios públicos los debe prestar el Estado. Ahora, el Estado en determinadas circunstancias puede privatizarlos, puede crear entidades cooperativas de trabajo, de servicios públicos, etcétera, pero siempre la responsabilidad última es del Estado. Además, el tema del gas, tenemos que ser memoriosos. La privatización que se llevó a cabo en la época del menemismo estuvo rodeada de corrupción. ¿Nos olvidamos acaso del diputado Trucho, con el cual se votó la privatización de gas del Estado? Y que frente al escándalo que se produjo en su momento, hubo que anular esa ley y dictar una nueva ley, porque había un diputado Trucho. Además, el gobierno, ¿por qué está pagando el doble del millón del BTU, que es la unidad de medida del gas en boca de pozo, el doble de lo que se paga en los mercados internacionales, otorgándole a las empresas ganancias escandalosas, escandalosas? De modo que este cargo extra que íbamos a tener que pagar los usuarios de todo el país durante 24 meses, aparentemente quedaría suspendido si el Congreso aprobara una iniciativa en el sentido que sea a través de recursos generales de la Nación, a través de una partida presupuestaria, que sea el Estado el que se haga cargo en todo caso de los efectos de la devaluación. Y yo discutiría hoy si correspondería o no, y en caso de corresponder, cuál es la tarifa, no la que piden las empresas, sino la que realmente surge de los estados contables.
Héctor, pero bueno, si el Estado, porque dice que las empresas serán cargo de la diferencia de precios y el Estado los intereses generados, o sea que el Estado, que somos todos, vamos a terminar también pagando parte de esta deuda.
Claro, no en forma directa.
No en la boleta, pero sí, claro, lo vamos a terminar pagando, ¿no?
De los impuestos.
Claro.
Por eso es que habría que analizar si corresponde o no el pago,
claro,
de ese adicional, porque ya los usuarios hemos venido sufriendo tarifazos sobre tarifazos. No nos olvidemos que desde que comenzó este proceso en mediados del año 2016, las tarifas de gas aumentaron un promedio de 1.600%, y a partir del 1 de octubre de este año se produjo un nuevo tarifazo que depende de la empresa en relación al lugar donde uno vive, pero hay lugares donde el aumento de la tarifa es del 100%, y en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que presta el servicio la principal empresa distribuidora del país, Metrogas, los usuarios de la categoría R1, R2, que son los de menores consumos, van a tener el porcentaje más alto de aumento, que va entre un 56% y un 60%. En cambio, se fijó el criterio absurdo, a mi juicio, que los usuarios de grandes consumos, el porcentaje de aumento es sensiblemente menor, es solo del 15%. Y a esto hay que agregarle que a partir del 1 de octubre se redujo los beneficios de la tarifa social.
Claro, también.
Que se eliminó el segundo bloque, tenía un subsidio de un 75% del gas en boca de pozo, que era aproximadamente el 50% de la tarifa. Este beneficio, a partir del 1 de octubre de este año, quedó anulado. Y el beneficio en el primer bloque, que era promedio, dependía de la empresa, oscilaba entre 75 y 86 metros cúbicos, ahora quedó reducido a solo 16 metros cúbicos. Y además, a partir del 1 de octubre, eliminaron la bonificación del 10% que teníamos los usuarios si hacíamos una economía de un 20% en el periodo igual al mismo periodo del año 2015. Este beneficio también fue quitado a partir del 1 de octubre, y finalmente también se quitó la tarifa diferenciada que tenían las entidades del bien público. Sobre todos estos tarifazos estaba este otro absurdo, claro, de compensar a las empresas productoras del gas, haciéndole pagar a los usuarios las consecuencias de la devaluación. ¿Quién les paga a los trabajadores lo que han pagado de más como consecuencia de la devaluación cuando van al supermercado, a la verdulería, a la
panadería? Podríamos pedir todos compensación entonces, Héctor.
Claro,
estaremos todos en condiciones.
¿Quién les paga a los jubilados un extra compensándolo por los aumentos que tuvieron los medicamentos, la canasta básica de alimentos, etcétera?
Héctor, ¿cree que, porque decían que lo que se estaba haciendo es aplicar algo que estaba en el contrato del 92 con la privatización, ¿eso se puede eliminar? Digo, que haya que compensar a las empresas de acá en adelante.
Y yo abriría una etapa de renegociación,
claro,
de los contratos, ¿no? Y eliminando esas cláusulas claramente abusivas.
¿Y eso quién lo tiene que hacer, el Congreso?
El Congreso Nacional. O el Poder Ejecutivo, y luego remitirlo al Congreso Nacional para que lo apruebe. Pero fue una privatización muy mal hecha, como se hicieron todas las privatizaciones en la época de los años 90. Tendrían que estar presos todos los funcionarios que intervinieron en ese proceso de destrucción de buena parte del aparato del Estado y de haber mal vendido valiosísimos patrimonios públicos acumulados con el esfuerzo de varias generaciones de argentinos. Bueno, en esa ola privatizadora que existió en esa década, bueno, el gobierno de entonces, presidido por el doctor Menem, entró en esa variante y se hicieron estas privatizaciones escandalosas, no solo en el gas, en la electricidad, en el agua potable, en los ferrocarriles, etcétera.
Sí, tema que da obviamente para mucho. Héctor, como siempre, le agradecemos que nos ayude con estos temas con tanta claridad. Ha sido muy amable.
Que siga muy bien, hasta pronto.
Que tenga buena tarde.
Buenas tardes.
Héctor Polino, de Consumidores Libres, hablando...